Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Francisco Sagredo.
Bueno, e iniciamos a armar las piezas de este rompecabezas y nuestro primer invitado de hoy es Rodrigo Valladares, Seremi de Transporte. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo está Seremi? Un gusto saludarlo.
Bien, ¿y tú, Francisco? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre.
Bien, pues bueno, acá el tema es el inicio, ¿cierto?, de los trabajos, las obras para remodelar el eje de la nueva Alameda, todo centrado en un inicio en la icónica rotonda, ¿cierto?, que divide Providencia de Santiago, la Plaza Baquedano, la Plaza de la Dignidad, etcétera, etcétera. Pero antes de ese punto como más contingente, podríamos decir, porque hay un simbolismo, claramente, en ese lugar, yo quiero hablarte un poco del eje urbano que se va a generar ahí, que me parece que es muy interesante, que le va a permitir a Santiago, con la unión ahí de distintos parques, de distintos paseos peatonales, con arboledas, con buena iluminación, generar un ícono urbano que quizás nuestra capital no tiene. No sé cómo lo ves.
Sí, por supuesto. O sea, como tú bien decías, el nuevo Baquedano, Plaza Baquedano, o Plaza Dignidad, o como queramos, o Plaza Italia, es un lugar icónico de nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país. Pero además también lo que este proyecto va a generar, en concreto, es poder reemplazar esta actual rotonda que existe en este lugar, por una plaza cívica. Esta plaza cívica va a tener más de 14.000 metros cuadrados de plaza cívica como tal. Van a ser más de 200 árboles que van a haber en ese lugar. También son más de 10.000 metros cuadrados de sombra. Entonces, este va a ser un gran lugar de encuentro que va a juntar además los tres parques existentes, el Parque Balmaceda, el Parque Forestal, y a su vez también el diseño como desde lo arquitectónico, urbanístico, lo que hace es darle preferencia al transporte público y a su vez también a los peatones. Y por supuesto a aquellas personas que ocupan ciclos para poder moverse por la ciudad, porque este gran proyecto además, junto con lo que es el nuevo Baquedano, va a tener la ciclovía más grande de Chile, que va a unir Baquedano con Lo Prado. Entonces estamos hablando de un tremendo cambio que por supuesto que le va a cambiar la cara a Santiago.
Fíjate que leo acá, se van a unificar, como usted decía, el Parque Forestal, el Parque Balmaceda, toda esa arboleda, también el Parque Bustamante. Parece un proyecto ambicioso el urbanístico, porque, insisto en el punto, podemos transformar esa zona que tiene siempre mucha congestión, que está muy identificada en el último tiempo con temas políticos, anteriormente con celebraciones deportivas, en un centro neurálgico de actividad cívica, de transformar a esta ciudad en una ciudad más amigable, más caminable, más bicicleteable, por decirlo de alguna forma. Es un proyecto que tiene un simbolismo importante, no solamente en lo práctico, que de mejorar toda esa estructura, sino puede ser el inicio de una ciudad más amigable en esa zona, que estuvo por la contingencia bastante abandonada.
No, exacto, totalmente. Y el hecho de que, por ejemplo, se puedan plantar, bueno, árboles ya grandes, más de 200 árboles, va en coherencia con las dificultades que hay en los tiempos de verano, cada vez más adelantados, con los calores que hay grandes en la región. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, una salida o una plaza que es en su gran medida cemento, y esto lo reemplazamos por un lugar en el que efectivamente uno puede sentarse, es caminable, es agradable caminar, cambia completamente la visión que tenemos del espacio, porque además actualmente, como todos hemos celebrado algún momento en Plaza Italia, sabemos que ese no es un lugar en el cual las personas puedan reunirse,
no,
porque es un lugar en el cual los autos pasan, digamos, e incluso peligroso para las celebraciones como tal. Entonces, por supuesto que esto le va a cambiar la cara a la región, a Santiago, y además va a ser un nuevo lugar de encuentro, por supuesto. Sí.
Seremi, además del impacto en el tráfico, la congestión durante todos estos meses, hay desvíos, etcétera, y lo podemos conversar después de lo específico, hay un impacto en aquellos locatarios que tienen negocios ahí, va a haber todo un tema construcción, hay una forma ahí de colaborar, de paliar esa situación, y al mismo tiempo, cuando esto esté listo, también va a ser una gran oportunidad, quizás para nuevos emprendimientos, para gente que pueda entregar servicios que van a ir acorde a este nuevo lugar urbano que va a invitar al paseo, a la caminata, a disfrutar la sombra. ¿Se abren oportunidades también ahí?
Sí, por supuesto. O sea, el hecho de que exista un lugar mucho más amigable para las personas, para quienes puedan estar cerca de aquel lugar, significa que también lo que está alrededor se transforma en un foco, por ejemplo, de turismo. Aquellas personas que van a visitar actualmente la Plaza Italia van a poder encontrarse un lugar en el cual va a ser mucho más turístico, por un lado, y eso, por supuesto, que colabora con la economía, dinamiza los locales comerciales locales, y a su vez también permite que las personas puedan emprender de mejor manera. O sea, yo creo que eso es fundamental, que colabora, que ayuda, especialmente con quienes están alrededor. Como sabemos, hemos tenido años complejos en el último tiempo, y por lo tanto el poder hacer esto un lugar de encuentro en el que las personas puedan verse beneficiadas de forma más clara ayuda bastante.
Bueno, el proyecto indica, la idea, la planificación es que esté listo en septiembre del 2025. Sería muy lindo por el tema, sí, por ejemplo, celebrar fiestas patrias con esa inauguración. Si eso no ocurre, lo más probable que va a ser en el último trimestre del próximo año, y que sería ya la última etapa del del gobierno del presidente Boric. ¿Sabes qué? No sé si lo ve así. Es simbólico esto. Sería muy lindo que el presidente Boric alcanzar a entregar este nuevo sitio urbano que refleje unidad, que refleje una ciudad más amigable, en lo que fue el centro neurálgico de una situación compleja, políticamente hablando y socialmente hablando, en nuestro país, que fue en ese lugar también. Sería importante eso, me parece.
Sí, y además que sumarle a eso que han pasado dos gobiernos distintos, en los cuales esto ha estado con altos y bajos. Exacto. Recordemos que esto es como el remanente de lo que fue en algún momento el proyecto Nueva Alameda Providencia, sí, que era un proyecto un poco distinto al actual. Estamos hablando del año 2014, más o menos, si mal no recuerdo, se hizo el concurso de arquitectura para ver quién era el que, como qué se hacía en ese lugar. ¿Te acuerdas que habían hartas propuestas? Incluso en un momento se habló de soterrar el transporte, sí, público, etcétera. Entonces, yo creo que terminar un ciclo, como primera cosa, es bien importante para el gobierno, pero a su vez también es un lugar que ha estado marcado el último tiempo por la agitación política, pero en tercer lugar también porque permite tener un lugar de encuentro. Esas tres razones, y ahí hay un debate bien interesante que todavía no estaba suelto, que es qué va a haber en el monumento baquedano. Yo no, porque esperemos que haya una figura, digamos, que una de los chilenos, que represente a la mayoría de las personas.
Sí, tiene que ser muy entonces, simbólico eso.
Es súper complejo.
Sí, medio abstracto incluso, algo que sea un simbolismo de chilenidad, no de algo específico. Oiga, yo lo he sacado de su tema, usted es Seremi Transporte, obviamente, y ahí yo lo estoy hablando del proyecto, urbanismo y todo, pero obviamente está súper a caballo de este proyecto. En lo puntual, es un tremendo desafío para el transporte público, para todo lo que va a ser ahí, la convivencia vial, con espacios más estrechos, con más calor. Ahora, quedan poco para que se acaben las clases. Ahí va a haber un respiro, hay una baja, hay un poquito la congestión, especialmente en la mañana, así que he estado leyendo varias medidas para mitigar de contingencia toda esta situación.
Sí, mira, lo primero es un trabajo coordinado con Carabineros, por un lado, pero también con el Ministerio de Obras Públicas. Carabineros ha estado prestando un apoyo súper importante en este proyecto porque han estado controlando el tránsito, especialmente en horas punta. Entonces eso ha sido fundamental. Y en segundo lugar, desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito también hemos estado monitoreando esto, los tiempos de viaje. Ya esta semana esperamos tener ciertas comparativas en demora en los tiempos de viaje. Y tercero, hoy día en la mañana estuvimos en terreno como a las 7 de la mañana viendo cómo esto ha ido evolucionando. Veíamos una congestión normal dentro de los parámetros que tienen esos ejes, que son bien complejos en general. Pero como decía, la labor de Carabineros ha sido fundamental porque ha ayudado bastante a poder ordenar el tema, porque además recordemos que el transporte público puede seguir avanzando o funcionando por calle Merced, sí, y los residentes que tengan los distintivos también pueden pasar por ahí. Entonces, no basta la simple señal para poder ordenar el tráfico, digamos.
Seremi, le agradezco, y sabe que, obviamente, yo no soy nadie para darle consejo a la gente de comunicación ahí en el ministerio y todo, pero estas temáticas son muy útiles, todo lo que tenga que ver con gráficas, con señaléticas en redes sociales, que a la gente le aparezcan, sí. Así como nos aparecen lo que por los algoritmos, lo que a nosotros nos interesa, no, que aparezcan gráficas que sean fáciles, porque esta información yo la puedo dar, por ejemplo, yo ahora le puedo leer que específicamente congestión entre Vicuña y Maquena, que usen Merced, etc. Eso a la gente se le va. Pero cuando te aparece en la red social un mapita que es clarito, como hace mucho para el Maratón de Santiago, por ejemplo, eso es útil. Y la gente se evita malos ratos y no se enoja, etcétera, etcétera. Así que salga todo bien esto en estos meses que van a ser complejos por el tema de la contingencia de la congestión.
Solo agregar en eso que hemos subido toda la información relacionada con los desvíos de tránsito a las plataformas de planificación de viaje, como por ejemplo Waze, Google Maps, Moovit y otros. Está buenísimo. Entonces, más del 90%, dicen las estadísticas, de conductores usa estas aplicaciones, y por lo tanto quienes quieran ir o pasar por alguna de estas avenidas van a poder ver estos mensajes e inmediatamente la aplicación debería poder enviarlos a otro lugar. Entonces, eso por un lado que es relevante para que quienes nos escuchan lo puedan usar, y en segundo lugar, que también es importante, Transporte Informa, que siempre está permanentemente informando en diferentes medios, radios, etcétera, y también en las páginas del Ministerio de Transporte, de Obras Públicas, de la Seremi de Transporte, está efectivamente, como tú decías muy bien, un mapa con los desvíos y con las alternativas, porque lo importante finalmente es poder planificar el viaje y encontrar las alternativas de forma tal de no tener un mal rato.
Seremi, Rodrigo Ayares, Seremi de Transporte, muchas gracias por esta conversación con el Rompecabezas, y que vaya todo bien, ¿eh? Que salga todo bien. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, como siempre, por la labor que cumplen de ayudarnos a informar estos proyectos relevantes para el país.
Ahí estaba entonces Rodrigo Valladares, Seremi de Transporte, hablando de este inicio de los trabajos de este proyecto, que a mí me parece interesante, atractivo, ojalá que signifique un antes y un después de esa zona en nuestra capital, esta remodelación del eje Nueva Alameda. AgroSystems, más de 30 años liderando el mercado de productos de riego, cubiertas plásticas para frutales y soluciones hidráulicas para toda la agricultura. Consulte con nuestros especialistas en ventas@agrosystem.cl. Y te van a asesorar con la mejor solución. Además, pronto el nuevo showroom de Maslet. Todos invitados a descubrir la tecnología LED más avanzada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y mucho más, con asesoría especializada y productos de alta calidad certificados. Toda la información en www.demaslet.cl. Un tema con el que nos despertamos hoy día, dentro de la contingencia, tuvo que ver con esta situación muy confusa que protagonizaron algunos jugadores de Colo-Colo, que ayer estaban celebrando un cumpleaños en un bar en Vitacura con Lomata, y hubo toda una situación por una denuncia, por una presunta agresión sexual contra jugadores de Colo-Colo. Entre ellos estaba Arturo Vidal, se han viralizado algunos videos, cuando llega el control de carabineros, les pide los documentos, etcétera, etcétera. El tema, obviamente, es llamativo, es atractivo, sabemos lo que viene, lo que ocurrió hace algunas semanas con Jorge Valdivia, pero queremos tomarlo desde otra arista, una arista que nos parece interesante, incluso para aquellos que tenemos, por ejemplo, hijos, hijas jóvenes que ya están carreteando, saliendo, y para eso estamos con Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, mi universidad, mi alma mater. ¿Cómo está, Cristian? Un gusto saludarlo.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bien, pues aquí, atento. ¿Me escucha bien?
Sí.
Perfecto, ahí había una cosa en la comunicación. Pero, a ver, es compleja esta situación, porque el caso de ayer, la información que hay, que había una niña, una joven, que al parecer habría llegado en un grupo, que se habían tomado unos tragos de más, ella se queda sola, después llega su hermana, la encuentra en un estado que ella piensa, su hermana, de que ha sido drogada, hay una denuncia. No es fácil esto, porque además se toman medidas, como tiene que ser, para proteger a las posibles víctimas, pero si esto no fue... la persona que en el fondo sufre esas medidas ya queda marcada. Es una situación compleja que estamos viviendo con mayor frecuencia en el último tiempo.
Sí, claro, bueno, estos delitos son complejos,
porque muchas veces pasa lo que ha ocurrido acá, que es que hay varias versiones. A veces también hay o no prueba, que hay prueba normalmente pueden comparar.
Cristian, ¿sabe que lo voy a interrumpir porque estamos con problemas de la conexión, sí, y la idea es que se escuche bien porque es un tema interesante? Lo vamos a volver a llamar. ¿Vamos a la pausa, Chupete?
Bueno.
Vamos a la pausa, así arreglamos ese tema técnico y retomamos acá el rompecabezas con Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la UDP, para hablar todo esto que tiene que ver tanto en lo legal, los procedimientos, lo que ocurre en estas situaciones cuando hay denuncias por alguna denuncia de connotación sexual, lo que ocurrió ayer, por ejemplo, Pitacura, esta denuncia que habrían drogado a una joven. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Para tener tu empresa más segura, hay que usar la inteligencia artificial. Alguien te cuida. Monitoreo de seguridad para empresas con inteligencia artificial. Vigilamos 24/7. Infórmate más en alguientecuida.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Los Ángeles 100.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Francisco Sagredo.
Volvemos con este rompecabezas y ahora sí, retomamos con Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la UDP, de la Universidad Diego Portales, para hablar de este tema y estábamos conversando en el inicio de la conversación, un tema muy complejo, las medidas probatorias, no es llegar y conseguirlas, es un tema delicado, pero que cada vez se hace más, más común, al menos en los medios de comunicación, y ahora con mucha mayor resonancia por la implicancia de jugadores reconocidos del fútbol chileno o exjugadores.
Sí, bueno, estábamos conversando en el sentido de que es complicado probar estas situaciones, especialmente porque muchas veces se produce en contexto en que no hay testigos ni hay otro tipo de evidencia, digámoslo así, neutral, y lo que tenemos son versiones de personas que cuentan historias y que a veces son contradictorias. Y yo creo que en este caso, bueno, todavía ni siquiera están claras las versiones, ni siquiera hay una denuncia, entiendo.
Exacto, nada.
Formal. Y yo lo que he escuchado son informaciones bastante incompletas en la prensa, ninguna demasiado precisa, y por lo tanto es difícil todavía evaluar qué es lo que hay, exacto, qué es lo que puede haber detrás de esto.
Ahora, abogado, salgamos de este tema puntual, porque nos podríamos meter en este tema, en el de Valdivia, en el de Valladares, etcétera. Sí, lo que me interesa es un poco lo que le ocurre a millones de chilenos que podemos estar en una situación así, que tenemos hijos, hijas, adolescentes o jóvenes que andan en bares, que andan carreteando. ¿Qué debe hacer uno, por ejemplo, cuando cree que fue víctima de una situación de que me drogaron, me echaron algo en el trago? ¿Y qué debe hacer uno, o algún cercano a uno, cuando es acusado de algo así y siente que no tuvo nada que ver en esta historia?
Bueno, si es acusado de algo así y no tiene nada que ver, lo que tiene que hacer es contratar un abogado y pensar en defenderse, digamos.
No, pero en el momento mismo, cuando ocurre eso, por ejemplo, y que llegan carabineros, porque ayer una de las versiones que hay es que un par de jugadores de Colo-Colo saltaron la pandereta, se asustaron y para arrancarse por la casa al lado para no haberse involucrado nada. Obviamente, eso no es lo que hay que hacer. Pero
no, eso es una mala idea.
Exacto, totalmente.
Yo diría que lo antes posible, ojalá comunicarse con un abogado, porque básicamente lo que el abogado tiene que hacer es evaluar la conveniencia o no de que la persona preste declaraciones. Si no ha podido comunicarse con un abogado, es mejor que guarde silencio y que espere, antes de declarar, a hablar con el abogado. O sea, que no le diga nada a los policías que lo están deteniendo.
Perfecto.
Pero yo creo que la recomendación más importante es antes, ¿eh? Para los varones, por lo menos, también para las mujeres, pero sobre todo para los varones, es que hay que tener muy claro que cuando una persona está en condiciones de ebriedad importante, o sea, cuando no puede hablar, no puede moverse bien, cuando uno ha presenciado que ha tomado alcohol, no hay que tocarla en el sentido sexual. No hay que tener con ella ningún tipo de actividad sexual, aunque esa persona en ese momento parezca estar dispuesta o parezca no reaccionar negativamente. O sea, una persona en estado de ebriedad o drogada, de manera más o menos intensa, queda fuera de la posible, digámoslo así, actividad sexual. Gráficamente lo podríamos decir como que aparece un cartel que dice, mire, no se toca.
Exacto.
Porque si esa persona cree, supongamos que de buena fe cree que esa persona está consintiendo, bueno, resulta que puede ocurrir que después no se acuerde o que realmente no estaba en condiciones de consentir y se va a meter en un lío. Entonces yo diría que lo primero es eso. Y desde el punto de vista también de los jóvenes, no deben nunca quedar en esas condiciones. O sea, no deben tomar alcohol hasta quedar en incapacitados de...
Es que la vulnerabilidad es absoluta, que es lo que uno intenta decirle a los hijos.
Para la casa.
Exacto.
¿Cierto? O en el momento que lo decidan, no poder hablar, no poder moverse bien. Nadie debe hacer eso, nunca, porque se pone en una posición, obviamente que eso no justifica que nadie lo vaya a violentar, ni en ningún sentido, ni robarle, ni violentarlo sexualmente. No hay ninguna justificación en ese sentido. Pero nadie debe ponerse en esa posición de vulnerabilidad, porque pueden pasar cosas, digamos, y sin perjuicio de que el culpable debe responder, obviamente que es una situación muy desagradable y que nadie quiere que le ocurra, ni menos a sus hijos.
Estamos conversando con Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Con todos estos temas que han aparecido con mucho impacto en la opinión pública, una temática que también se ha comentado es esto del consentimiento. Y hay muchos que juzgan diciendo, pero es que cómo no iba a haber consentimiento si ocurrieron tales o cuales cosas previamente. Hubo una comida, un par de pisco sour, después que fue a su casa, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que nada puede asegurar que había consentimiento para ese acto puntual. Ese es un tema como que la gente tiene que ver un poco esto con... No, pero es que es impresentable, obviamente. No es que las mujeres se visten de tal forma y por eso como que se ponen en riesgo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo puedo no tener consentimiento estando adentro de mi casa, en el living, tomarme un trago, y en ese momento yo decido, ¿sabes qué? No quiero que pase nada. Y no es que yo pensé que ya estábamos acá, po.
Claro, no, eso... primero hay que entender que eso no tiene ningún no tiene sentido, digamos. El consentimiento sexual es un consentimiento específico. Exacto. Para tener una actividad sexual en un determinado momento. O sea, puede ser que una persona haya consentido ir a la casa de otro, puede ser que le haya sonreído, puede ser que le haya aceptado algún tipo de invitación... Incluso puede ser que estuviera dispuesta a tener relaciones sexuales con esa persona.
Pero en ese momento pasó algo y chao nomás.
Claro, en el momento de concretarse, esa persona decide que no quiere. Y si la otra persona, asumiendo cualquiera de estas otras circunstancias, la violenta, de algún modo se aprovecha de su inconsciencia o de su incapacidad para defenderse, va a ser un acto delictivo. Y por lo tanto, el consentimiento tiene que ser en el momento y tiene que ser específico, eso por una parte. Por otra parte, ¿cierto? Si bien es cierto, como digo, que nada justifica una agresión sexual, obviamente no hay que ponerse en riesgo. O sea, yo puedo decir, mire, no vaya de noche solo a un barrio donde asaltan. Eso no quiere decir que si usted va y lo asaltan, los que lo asaltan no tienen culpa.
Exacto.
Obviamente que tienen culpa y van a tener que ir a la cárcel. Pero es imprudente que usted vaya a un lugar peligroso, solo, digamos, ¿cierto?, en determinadas horas. Es un acto imprudente sin perjuicio de que eso no le da derecho a los demás a atacarlo. Esto es lo mismo. Uno no debe ponerse en riesgo sin perjuicio de que, aunque una persona se encuentre en riesgo, eso no autoriza a nadie para atacarlo sexualmente. Una cosa no quita a la otra.
Exacto. Y lo último, abogado, igual este es un desafío gigante para ambas partes, ¿sabes? Fiscalía, con las pruebas que necesita presentar, documentos, instancias probatorias, y también para las defensas, porque esto, sobre todo cuando no hay testigos, es una situación, no es que yo pensé que había consentimiento, no es que no había consentimiento. O sea, ¿cómo tú inclinas la balanza para cuando son situaciones que no está tan claro todo, para uno u otro lado?
Bueno, es un gran problema. Pero bueno, hay que ver en caso a caso porque hay a veces indicios, hay elementos que pueden indicar una u otra cosa, ¿cierto? La existencia o no, por ejemplo, de señales de fuerza, ¿cierto? El hecho de que si hay alguna prueba que dé cuenta de que la persona estaba intoxicada realmente y eso puede tener que ver con testimonios de quienes la vieron anteriormente, ¿cierto? Si hay una persona que denuncia rápidamente, a lo mejor puede hacerse desde alcoholemia y mostrar que tiene un alto grado de consumo de alcohol, digamos, y que eso a veces los expertos lo pueden proyectar hacia atrás y ver cuánto alcohol tenía en el cuerpo unas horas antes. O sea, depende mucho de las circunstancias y depende de las versiones. Hay veces que las personas ambos aceptan que hubo relaciones sexuales, bueno, entonces ya no es necesario probar eso. No. Y más bien lo que es, dan dudas el consentimiento. Hay otras veces en que uno acepta que hubo relaciones sexuales y el otro no. Por lo tanto, esto, digamos, es muy complicado de probar dependiendo de las circunstancias y de las versiones. Y en todos los casos son distintos.
Perfecto, abogado. A Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la UDP, le agradecemos por su tiempo y ahí atentos a cómo se van desarrollando y se van aclarando, ¿no?, todos estos casos que han generado mucho impacto, obviamente. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo.
Hasta luego.
Ahí estaba entonces. Un tema, bueno, ni hablar, o sea, en las últimas semanas ha sido muy muy comentado todo lo que ha ocurrido, y esta mañana o esta madrugada nos enteramos de esta situación que ocurrió en el barrio de Vitacura, que involucró a algunos jugadores de Colo-Colo, entre ellos Arturo Vidal. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedes. Súmate y vive lo natural con CMPC. Y llegó a Chile, yo me estoy tomando uno en este instante, ¿verdad? Llegó a Chile el café House Brand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café House Brand, para que la vida te sonrías. Hemos estado muy atentos e impactados con todo lo que ha ocurrido en las últimas jornadas desde la semana pasada en España. Más de 200 fallecidos, esta tragedia en Valencia, debido a esta catástrofe que tiene que ver con las intensas lluvias que trajo consigo el fenómeno Dana. ¿Y sabes qué? Vamos a estar con un meteorólogo que nos va a explicar en qué consiste, si un fenómeno así es común o no, si puede ocurrir en nuestro país, por ejemplo. Pero antes yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo un par de amigos en Valencia, para transparentar absolutamente. Y tengo un amigo que debe llevar unos 15, 20 años viviendo ya, gran amigo, compañero mío desde prekinder en el colegio, así que nos conocemos muy bien, y que lleva mucho tiempo ya y que estuvimos en contacto cuando nos enteramos de esto para ver si él estaba bien, afortunadamente así era, pero que tiene una visión de sus amigos, de su familia, familiares, de la gente que está viviendo, de los valencianos que están viviendo este drama, una ciudad maravillosa además, con un gran clima, muy muy amigable. ¿Cómo te va? Drago Colja, chileno, residente allá en Valencia hace muchos años. ¿Cómo estás, Drago? Un abrazo grande, amigo.
Hola, Pancho, un abrazo grande desde aquí, desde Valencia.
¿Cuánto tiempo bien, pues, llevas aquí en Valencia tú?
21 años ya.
Una vida con mujer, con hijos españoles. Bueno, y además, si no me equivoco, siempre en Valencia, eres un valenciano más. ¿Cómo se ha vivido esto? Es impactante las imágenes que llegan desde allá a nosotros que estamos a miles de kilómetros. Me imagino para ti, que sé que estás bien por la zona donde vives tú, pero que conoces a mucha gente, pasas por esas calles. Ha sido terrible todo esto.
Ha sido terrible, la verdad, algo sin precedente. Yo no lo había vivido aquí en Valencia, algo por el estilo. Aquí lo más fuerte que pude haber vivido alguna vez, la famosa gota fría, que es la lluvia semitropical que viene después del verano, que llueve durante una hora con bastante intensidad y, bueno, se ve agua por las calles, pero no más allá de lo, yo qué sé, de lo normal. Pero esto es otra historia, esto es una experiencia súper amarga. Yo recuerdo de chico las inundaciones que alguna vez teníamos en Santiago, por ejemplo, cuando se desbordaba el río Mapocho, que causaba grandes estragos, pero nunca vi algo como esto realmente, porque estos son pueblos, ciudades pequeñitas y completamente arrasadas por una cantidad de agua que es difícil de dimensionar. De hecho, creo que las imágenes de la tele no son capaces de trasladar todo el alcance de la catástrofe. Es horrible.
Oye, y se habla más de 200 fallecidos, los rescatistas siguen trabajando, vimos hoy día temporales fuertes también en toda la zona de Cataluña, en Barcelona, pero algo que también llamó mucho la atención fue lo que ocurrió el fin de semana con los reyes, con el rey Felipe de Borbón, con la reina Leticia, que fueron encarados, fueron agredidos. Hay una imagen de la reina llorando, hay mucha indignación parte de la gente. Tú sientes, ya de la perspectiva de alguien que vive allá, que el Estado, en el fondo, y que ellos fueron los representantes al ir allá a Valencia, a ese lugar, como que abandonó a esta gente, que no hubo una prontitud en la respuesta para los damnificados. ¿Cómo lo ves tú? ¿O tiene que ver más con la impotencia, con la rabia, con la desesperación de la gente?
Yo creo que aquí hay una mezcla de todos esos factores que tú dices, Pancho. Por una parte está la frustración, la pena y la impotencia de la gente que por algún lado sale, pero por otra parte también hay como una especie de lentitud, por decirlo de alguna manera, en las alarmas, primero que llegaron a destiempo. O sea, así como la bajada del agua fue súper rápida, eso ya la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es una entidad que justamente vela y revisa los caudales y etcétera de los ríos en esta zona de la Comunidad Valenciana, iba emitiendo la, digamos, los estados de la subida de los ríos, y por consiguiente sabían más o menos lo que iba a pasar. Entonces eso tardó muchas horas en llegar a la población, sobre todo a las poblaciones estas afectadas, que cuando saltaron las alarmas la gente ya tenía el agua en la cintura. Entonces todo ha sido una mezcla de sensaciones y de hechos que al final han llevado a la gente a esta reacción, en algunos casos, bueno, bastante desmedida, evidentemente, porque hay violencia, hay actos que se suponen también a grupos organizados. Bueno, hay una cantidad de cosas que están dando vuelta alrededor de esto, pero yo creo que la mezcla es eso, es la frustración, es la impotencia y sobre todo la sensación de abandono que tiene la gente, porque han pasado muchos días, el barro sigue en la calle, los autos siguen apilados unos arriba de otros, siguen sin luz en las casas, evidentemente, siguen sin comida. Y claro, llegaron a los 4 o 5 días tanto los Reyes como el presidente del gobierno, y la gente está indignadísima, triste y sobre todo violenta.
Drago Colja, un chileno, más de 20 años allá residiendo en Valencia, un valenciano más, con hijos valencianos, que ha vivido ahí en carne propia todo lo que ha sido estas impactantes imágenes de este fenómeno Dana allá en España. Un abrazo, Drago, estamos en contacto, gracias por tu tiempo.
Un abrazo, Pancho.
Ahí está. Bueno, y para entender un poco más de qué se trata esto, por qué ocurrió, puede ocurrir algo así en nuestro país, estamos con Patricio González, agroclimatólogo del Centro de Investigación de Transferencia en Riego y Agroclimatología, el CITRA, de la Universidad de Talca. ¿Cómo le va, Patricio? Muchas gracias por su tiempo.
¿Qué tal, Francisco? Gracias.
A ver, Patricio, ¿me escuchas? No, se cortó ahí. Vamos a ver si podemos retomar el contacto. Estábamos conectados por Zoom con él, pero de inmediato ya vamos a retomar. Por mientras, les tengo una gran noticia, porque ¿sabes qué es el concepto CODO? CODO, tienes que hacer. CODO. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Toda la información de verdad te va a llamar la atención en dumai.cl. Ahí lo veo, Patricio, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Francisco? Muy bien, gracias por la invitación.
No, gracias a usted para aprender un poco. Ahí estábamos, no sé si escuchaba, hablábamos con Drago Colja, sí. Un chileno que lleva 20 años allá. Yo contaba, compañero mío de colegio, cuando vimos las imágenes, lo llamamos de inmediato para saber cómo estaba, y nos decía que esto, que la televisión a nosotros no nos logra hacer dimensionar lo que pasó. Queremos entender, ¿qué es este fenómeno, Dana? ¿Por qué genera este nivel de catástrofe? ¿Cómo se puede explicar en simple?
Mira, esta es una catástrofe que España va a recordar por mucho tiempo. La Dana es una depresión aislada en niveles altos, es el nombre técnico, pero en el fondo, para que la gente entienda, es una depresión que se forma, hay corrientes en chorro que están dando vueltas en torno al planeta, de repente una de ellas se separa en forma de círculo, por eso se llama depresión aislada, forma un nivel, lo que se llama una gota fría, en Chile se llama baja segregada. Esa baja es una baja depresión que lo que hace, genera una nube que se llama cumulonimbo, que va a absorber vapor de agua de su entorno. ¿Cuál es su entorno? El Mediterráneo. El Mediterráneo está con una temperatura normalmente alta, 27, 28 grados, la carga de humedad, de vapor de agua, y obviamente la hace caer en forma torrencial, en este caso sobre Valencia y otros puntos. No es un fenómeno aislado, es un fenómeno que se da constantemente en España, en Valencia, pero la intensidad que ha tenido esta lluvia en corto plazo nos hace pensar que obviamente no solamente el calentamiento de la atmósfera, sino que también la alta temperatura que ha tenido el Mediterráneo, producto también del cambio climático, la cargó de sobremanera de vapor de agua, lo que hizo que esta perturbación cayera intensamente sobre Valencia, generando esta destrucción. Pero también hay factor humano, y eso poco se ha hablado, en el sentido de que se comunicó oportunamente a la población que venía este fenómeno, se minimizó en algún momento la información diciendo este fenómeno está decayendo, y la gente salió confiadamente a hacer sus enseres, cuando en 4 horas después de que se dio el aviso llegó esta gran cantidad de lluvia, este aluvión que pilló a mucha gente en la calle, mucha gente corrió a los a los pasos bajo nivel, a los aparcaderos que están bajo nivel, y el agua entró y murió muchas personas. Yo creo que ahí también falló un poco la comunicación entre la emergencia y las personas, porque este es un fenómeno que se da siempre, pero este tuvo una intensidad muy brusca, que en Chile se llama baja segregada o núcleo frío en altura, ¿no? Pero en España, obviamente, aquí el motor de vapor de agua fue fundamentalmente el Mediterráneo, que cargó en forma desmedida y generó una nube que se llama cúmulo nimbo, que es muy peligrosa porque genera mucho vapor y lo hace decaer en poco tiempo.
¿Esa nube, ese fenómeno, puede ocurrir en Chile, por ejemplo? ¿O en
qué? De todas maneras, nosotros las bajas segregadas las tenemos en Chile. Lo único factor distinto, y de hecho ha dado algunos aluviones en el sector de Atacama, ataca normalmente a la precordillera, porque es un fenómeno que se genera en altura. Pero no tenemos un mar cálido, tenemos un mar más bien frío, que es el Pacífico. En España tenemos un mar más cálido, casi de 27, 28 grados, lo que genera que se cargue este vapor, ¿no? De que finalmente se va a transformar en lluvia torrencial, y además que son fenómenos muy erráticos, son difíciles de pronosticar su movimiento, su intensidad, hay que seguirlo muy detalladamente en dónde va a caer, sobre todo en zonas montañosas, como en el caso de Valencia.
Perfecto. Bueno, mañana son las elecciones en Estados Unidos, pues nosotros no votamos ni mucho menos, pero lo escuchaba acá, no es tan cuento esto del cambio climático, ¿eh? Porque hay algunos que va a ser candidato mañana, es candidato que dicen que no, que esto es cíclico, que no hay cambio climático, que es un invento de la prensa, como dicen. Es increíble cómo tenemos estos fenómenos en todo el mundo.
Bueno, hay intereses políticos ahí y hay ignorancia también política. Mira, el cambio climático yo empezó medido científicamente, lo hemos hecho acá en el sitio también, caso de Chile, a partir del año 2000. Hemos tenido temperaturas cercanas a los 40 grados, incluso 41 grados, el verano que recién pasó, enero y febrero, en la zona central de Chile. El clima en este momento se ha transformado no en un cambio climático, porque cambio uno lo asocia a que es un proceso que va a llegar a un punto X. Pero para mí el cambio climático es esto, este es el nuevo clima. ¿En qué se traduce? En extremos climáticos, extremos de temperatura, extremos de aluviones, extremos de sequía, extremos de altas temperaturas, etcétera, extremos, ¿no es cierto?, de huracanes, y ese es el nuevo clima que actualmente estamos viviendo. Por eso es tan peligroso para la población, porque el clima se ha vuelto agresivo y obviamente está generando, en el caso de España, más de 200 muertos. Por eso es tan importante que una vez que se hace un pronóstico, en el caso de España, se pueda comunicar a la población exactamente el peligro en el cual está. Yo he visto en la televisión española, ¿no es cierto?, que el presidente del gobierno regional de la Comunidad Valenciana a las 13 horas decía que era un temporal que iba a disminuir hacia las 18 horas, no. Por lo cual las personas salieron confiadamente. Después de las 18 horas vino este aluvión que los pilló en la calle, los pilló en auto, muchos de ellos no supieron huir, no invadió los estacionamientos subterráneos, invadió las casas, entonces ahí también hay una culpabilidad de cómo transmitimos la emergencia en poco tiempo. Tú la transmites en 2 días, bien, puedes recurrir y protegerte, pero si la transmites en 3 horas, ¿qué hace una persona que está en el centro para volver a su casa?
Es que sabe
¿qué hace una persona para ir a buscar el auto que está, ¿no es cierto?, en un subterráneo y que se va a ahogar,
Patricio,
cuando el agua entró?
¿Sabes qué? Lo que pasa es que esto lamentablemente tiene que ver con que uno aprende con la experiencia, con los hechos, no con la teoría. Estos fenómenos, hasta que no ocurren y muestran lo devastadores que pueden ser, incluso la autoridad, en el fondo, cambia su forma de verlos. Es lo que nos pasó a nosotros en el 2010. Hasta que ocurrió lo que ocurrió, nosotros pensábamos que un maremoto o algo así era la ola del Poseidón. Sí, digamos las cosas como son. Es lo que veíamos en la tele. Y no pasa nada, y estaba entrando el mar. Y hoy día ya todos los protocolos son muy distintos. Y es lo que tienen los gringos, por ejemplo, que ya saben hace décadas lo que son los huracanes y despejan ciudades, la gente se va, es todo automático. Bueno, habrá un antes y un después en todos los protocolos de seguro en la zona de Valencia, bueno, en toda España después de este fenómeno. Así que yo creo que lamentablemente tiene que ver un poco con eso, que aprendemos solo a los golpes en este tipo de situaciones. Hay muy poca prevención hasta que no vemos lo que ocurre. Ni hablar en nuestro país con las construcciones en quebradas, con el tema de los incendios que se construye, etcétera. Así que le agradezco, Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, la gran Universidad de Talca. Un abrazo.
La otra cosa, sí, Francisco, las ciudades no están preparadas para recibir, exacto, esa cantidad de lluvia, exacto, no de 500 litros por metro cuadrado, ninguna.
Exacto.
Así que estamos en un riesgo a nivel mundial y en el país altísimo frente a este clima que se ha vuelto hostil y que se ha vuelto agresivo. Y si no nos preocupamos políticamente de él, vamos a sufrir muchas consecuencias y, como tú bien dices, ojalá no aprendamos de experiencias dramáticas. Así que te agradezco la invitación a tu programa y estamos en cualquier momento conversando.
Un abrazo. Ahí estaba entonces, aprendiendo un poco más de esto, que ha sido una tragedia impactante todo lo que hemos visto allá en Valencia, en España, con este fenómeno del DANA. Home Security, líderes en seguridad perimetral electrificada. Protege tu propiedad con nuestros cercos eléctricos. Home Security, 18 años de experiencia protegiendo hogares y empresas. Atención, obvio, como tiene que ser la seguridad, 24/7, y con AMSA estamos siempre, juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Pausa y ya volvemos con el cierre del rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Buen día, vecino. ¿Se va de vacaciones?
Así es, dos semanitas en la playa.
¿Y deja la casa sola?
No, vecino, queda al cuidado de Home Security.
Protege tu propiedad con cerco eléctrico Home Security. En el campo o ciudad, Home Security se ha consolidado como referente en seguridad perimetral electrificada para hogares y empresas a lo largo de todo Chile. Conócenos en homesecurity.cl.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si estás en Fonasa y quieres atenderte en las mejores clínicas, los seguros de salud consorcio son la solución. Podrás atenderte en Red UC Christus, Red Dávila, Indisa o Clínica Alemana con hasta un 70% de cobertura en tratamientos ambulatorios, exámenes y procedimientos. Ya lo sabes, contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CMF bajo el POL 3202-30388. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Francisco Sagredo.
Bueno, antes de irnos, un poquito de deporte, ¿eh? Porque, bueno, el torneo está on fire y se va a definir como sueña cualquier guionista de un torneo de fútbol, si pudiera escribirlo previamente, en la última fecha, con los dos equipos más importantes del país disputando palmo a palmo, con Colo Colo, que le ganó 3-0 ayer a Iquique, y la U, que le ganó con claridad en Chillán 4-1 a Ñublense, disputando palmo a palmo el título. Busca su estrella número 34, el Cacique, que tiene la primera chance, tiene 2 puntos de ventaja sobre la U, y enfrenta a un descendido ya, Deportes Copiapó, confirmado 16 horas del día domingo en Copiapó, en el Hermosilla, se va a jugar ese partido. Y la U, a la misma hora, obviamente, 16 horas del domingo, va a estar recibiendo a Everton de Viña del Mar, que dependiendo de los resultados del día sábado, quizás no se juega nada en ese partido, así que se va a jugar estadio lleno en el Nacional, y la U va a vivir una fiesta que obviamente sería espectacular para ellos, coronarla con el título si se cae Colo Colo en el norte, pero si no, para festejar lo que ha sido un buen torneo de la U después de varios años. Colo Colo confirmado, les decía, en el Valenzuela Hermosilla a las 4 de la tarde frente a este Copiapó, que no tiene nada que jugarse, solo el honor deportivo, y vamos a ver si logran hacerle daño a un Colo Colo, que también vamos a ver cómo afecta al plantel. Hoy día tenía libre, toda esta situación que hablábamos hace un rato sobre lo que se supo de esta en esta madrugada, lo ocurrido allá en un bar de Vitacura con algunos jugadores que estaban celebrando el cumpleaños de Lucas Cepeda. Ya estaban, no estaban concentrados, obviamente, tenían libre la noche porque hoy día no entrenaban, pero bueno, era a las 5 de la mañana cuando esto ocurrió, y a una semana del título. Ahí usted podrá evaluar pues cómo se maneja cada uno. Así que atentos con eso. Semana de Champions también, interesante en esta nueva faceta de la Champions, con este formato de todos contra todos, una especie de liga, y atentos, obviamente, es que la Católica, que empató 2-2 con Cobreloa, que está virtualmente descendido matemáticamente, logra abrochar frente a Coquimbo en Santa Laura a las 6 de la tarde del sábado su clasificación a Chile 13, es decir, la opción de ir a Copa Libertadores, a fase previa al menos, algo importante para la Católica, lo mínimo, pensando que va a inaugurar su estadio impecable el próximo año y quiere jugar Copa Libertadores en ese recinto, el nuevo San Carlos de Apoquindo. Para mí un placer, ¿eh? Me tocó reemplazar hoy a Pedro, lo haré también a fines de esta semana, jueves y viernes. Me encanta el rompecabezas, es un lindo espacio que diseñó, construyó y hace con mucho cariño todos los días Pedro Carcuro, y hoy día me tocó reemplazarlo por sus vacaciones. Un abrazo, gracias, que esté muy bien, chao, chao.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Demasled, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, vive lo natural. Producción, Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.